Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Los ponedores son esas personas que, incluso de madrugada, están trabajando. Llevan un montón de horas pues trabajando en multitud de actividades. Hay gente que está limpiando, hay gente que está en el campo, hay gente que está cuidando a enfermos, hay gente que está en los hospitales, hay gente que está con un camión, con un taxi, con una furgoneta, hay muchos vigilantes de seguridad, hay mucha gente haciendo pan, hay mucha gente en definitiva que le pone las calles a las jornadas. Esos son nuestros ponedores de calle, los que de 4 a 6 de la mañana escuchan este programa de radio en directo. Y donde saben perfectamente que aquí no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos motivan para seguir luchando y sobre todo agradeciendo que estamos aquí y sumando, y eso es muy bonito. Y por eso te pido permiso, te solicito permiso para poner la segunda calle positiva del día, pues hablándote de Alberto. Alberto es un hombre al que la vida pues le cambió tras sufrir un accidente con una granada. Raro, ¿verdad? Pero es que es así, muy cerca de su casa además, en Teruel. Alberto estaba acudiendo al garaje de una vecina para ayudarle a hacer la limpieza. Allí se produjo una explosión debido a una granada de la Guerra Civil y este joven, que entonces tenía 21 años, perdió sus dos manos y la vista. En un momento todos sus sueños y aspiraciones se vinieron abajo, pero la ONCE acudió a su rescate. Esta organización le ha guiado desde entonces para que Alberto pueda retomar su vida y lo primero que hicieron fue adaptar su casa a sus nuevas necesidades y a la tecnología, hizo que se convirtiera en su mejor amiga. Claro, su mayor ilusión para volver a hacer deporte, y para eso pues necesitaba salir a la calle. Empezó a moverse con un silbato, con un móvil con aplicaciones de voz y con un mando para los semáforos, y más tarde llegaron las prótesis.
Con la adaptación luego fue la prótesis, que como adelgacé el año este anterior, me tuvieron que volver a hacer los encajes y pues eso, adaptarnos a la prótesis, que nos daba algún problemilla que otro, pero bueno, pues ahora ya estamos adaptados los dos.
Alberto empezó a ver la luz, pero aún quedaba mucho camino por delante, sobre todo en el plano psicológico. Tanto él como su padre no terminaban de aceptar lo que les había ocurrido, pero todo empezó a hacerse más ameno gracias a la llegada de Shabbat, un labrador de solo 2 años que se ha convertido en los ojos de Alberto. Este perro ha sido entrenado en Madrid y convive con él desde diciembre, aunque los dos han pasado varias semanas adaptándose y aprendiendo a relacionarse.
Todo empezó a partir de septiembre, que se pusieron en contacto conmigo la Fundación ONCE, y a raíz de eso pues tuvimos 2 contactos con el perro, que una vez vinieron aquí a Teruel y otra tuve que ir yo a Madrid por el tema de las correas, adaptación de correas y eso. Y luego ya sí que a partir del 13 de diciembre tuvimos ya, empezó el curso, que ahí fue ya pues cuando ya sí o sí nos conocimos de verdad y ya vino a casa, estuvo y bueno, ya desde entonces ya no ha salido de casa.
Y es que la clave de todo esto está en las correas, ya que Alberto no puede sujetar una normal con las manos. Afortunadamente con la ONCE, que colabora desde hace tiempo con Emilio, pues un costurero que es capaz de hacer cualquier adaptación que necesite un invidente, aunque esta vez, más que costurero, ha tenido que hacer de ingeniero.
Yo lo vivo como en una ingeniería técnica, que sería todo lo que los instructores me están sugiriendo junto con Alberto para hacerlo, y luego una ingeniería al detalle, por así decirlo, que es el bordado, que es el que quede bonito, que es el que quede lo más vistoso posible.
Este es el primer caso de un ciego sin manos que consigue ser autónomo gracias a un perro guía. Así que los dos son ahora los protagonistas de cada paseo. Es verdad que el perro lleva un cartel de "no me toques, estoy guiando", para que de momento y hasta que se adapten, se distraiga lo menos posible. Y es que ese gesto de cariño hacia el perro puede suponer un gran peligro para su dueño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 27 de enero de 2022, son las 5 y 9, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a jueves 27 de enero, Santos Ángela de Mierici, consagrada Julián de Mouras, mártir, y Enrique de Ossó, fundador de las Teresianas. Y en esta segunda hora del programa te adelanto que vamos a hablar sobre la vacuna de la viruela. Con el coronavirus es verdad que la inmunización ha tomado pues mucho protagonismo esencial para superar la pandemia, pero queremos echar la vista atrás y comprobar cómo hemos vencido a otros virus a lo largo de toda nuestra historia. Y por eso vamos a hablar de una misión que partió de España para conseguir erradicar la viruela a nivel mundial. A nivel mundial desde España. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana algo más tendremos que contar.
Estamos a jueves y estamos a la espera de que los compañeros del grupo Risa nos ofrezcan su cara más irónica y divertida sobre la vida. Hoy el protagonista va a ser el gran Pepe Domingo Castaño. Y Richard Gere, no te lo pierdas.
Bueno. Qué interesante. Os echaremos una risa luego con ellos, justo antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Oye, un aviso a la gente que está mandando la foto de sus furgonetas, de sus coches y de sus camiones. Tenéis que ponerme una dirección postal donde tengamos que enviar la pegatina, si no, ¿dónde la enviamos? Así que venga, a enviar ahora rápidamente vuestra dirección. El tiempo está siendo frío, la verdad que está siendo frío, Jorge, y la gente necesita saber qué va a ser de la temperatura en el día de hoy.
Pues sí, buenos días, Pulpo. Pues mira, para que os hagáis una idea, va a haber lluvias, pero no en toda España, va a estar en las zonas de Murcia, Almería y Albacete, y también en Canarias. Cuidado, Canarias, porque las lluvias van a ser bastante fuertes, donde se espera que incluso granice. Y en Tenerife incluso se espera hasta nieve, o sea que cuidado ahí con los abrigos. Volvemos a la península, donde las nubes serán generalizadas en la costa mediterránea y en el norte cantábrico. En el resto va a haber bastante sol. Respecto a las temperaturas, las heladas siguen cayendo, pero poco a poco, como bien decías, Pulpo, se mantendrán en Castilla y León con hasta menos 3 grados, La Rioja con hasta menos 4 y País Vasco, que es donde más van a caer los termómetros, hasta menos 6 grados de temperatura. En el resto de España las mínimas rondarán entre los 2 y los 9 grados, llegando incluso a marcar 13 grados en Málaga y en Almería. Las máximas van a estar también en esos 13 grados en el norte y en el centro de la península, y se moverán entre los 15 y los 18 en el resto de España.
Muchas gracias, Jorge, Richard. Hay un montón de ponedores que nos han dejado su nota de voz, su nota de audio en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo y
Hola.
Beatriz. Soy Manuel desde Almonacid de Zorita. Por
Hola,
aquí,
Manuel.
Recogiendo los residuos sólidos urbanos, vulgarmente Ole. Llamado basura.
La basura. Estamos
como vosotros a las 4 de la mañana. Venga, un saludo y soy ponedor.
Muy bien.
Pulpo, buenos días.
Hola.
A todos los ponedores.
Bien.
Y otro ponedor más. Soy Miguel de Valencia. Aquí estoy con el volante para arriba y para abajo, de base a base, para llevar esa frutita y esa mercancía a los supermercados. Gracias, ponedores.
Muchas gracias a ti.
Buenos días, Pulpo. Aquí elaborando pan artesano desde Chirches, en Castellón.
Buenos días, ponedores. Soy Joan Antoni Lloría, d'Alginat, en Valencia. Me levanto ahora, me tomo un café en el bar de mi amigo Luis y me voy al campo, que está en la tierra del caqui, a quemar hoja, junto al paletó, para que no se queme nada. Yo también soy un ponedor.
¡Qué
Saludos.
Bueno! Muchísimas gracias por estos mensajes tan bonitos que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp. Lo podéis dejar en cualquier momento del día, una nota de voz con poco ruido de fondo, y nosotros al día siguiente la escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Nos puedes dejar esa nota de voz en el 662-942-605. Y recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
En el día en el que estamos hablando de cuál es el pescado favorito de los ponedores, qué cantidad de buenos platos nos están contando nuestra audiencia, Bea.
Pilar Larraga, por ejemplo, que dice los salmonetes, la trucha y las anchoas. O Bonnie Brunete, dice, pues hoy nos comimos una caballa escabechada que estaba buenísima.
Deliciosa. Y ahora, loquillo, esto es perfecto, por favor.
Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. de tanto gritar mis canciones al viento. Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Dar un abrazo a Miguel Ángel, que me está escuchando. Dice: Pulpo, qué ilusión me hizo ver la foto que has colgado en tu Instagram con Javi Nieves en el cocido que metisteis ayer. Os he oído toda la vida en Cadena 100 y me gusta que seáis amigos. La radio une a las personas. Pues ahí tienes la foto y me alegro un montón que escuches Poniendo las Calles y que escuches también Cadena 100. No deja de ser nuestra emisora musical hermana. Así que un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí. Bea, se me está entrando, abriendo el estómago porque necesito como pescado a esta hora. ¿Te parece normal?
Pues sí, sí, sí. Una tostadita con un poquito de salmón. ¿Qué te parece?
Qué rico. Y aguacate.
Y queso Filadelfia.
Y queso Filadelfia, perfecto. Compro, vea, compro.
Me acabo de hacer una tostada de desayuno, sí. Riquísima. Bueno, Milagros López, que dice que en su familia le encantan las parrochinas y el lenguado. O Susana Domínguez, el San Pedro al horno o a la plancha es gloria bendita. Y también he descubierto la corvina al horno, que está muy buena, nos cuenta Susana. O Antonio Gilabert dice, pues la raya, pero solo la como cuando subo a Sanjenjo con el bus. Uh-huh. Saludos desde Mogón, en Jaén.
¿A que duele la garganta cuando se dice Sanjenjo?
Sí, porque además lo decimos mal.
Sí,
yo creo que no es así. Pero bueno, Sanjenjo, porque si tengo que decir Sanjenjo y decirlo bien, ya flipas.
Es verdad, hombre, si tienes así un poco de carraspera y necesitas sacar algo que tengas ahí, dices y te sale todo, ¿eh?
Oh, sí, ahí claro, te sale bien. Es y verdad. Ya si te ahogas como yo, pues mira, tan pues ricamente. Sí.
Qué momento nos has regalado, Bea.
Hoy, por
que,
favor.
Hombre, es que te lo podías haber callado y te lo podías haber quedado para ti sola.
Ya,
pero tú, ¿qué has hecho?
Lo he compartido. Perdona, porque compartir es vivir. Te voy a decir una cosa, he tenido lágrimas.
Claro.
O sea, lágrimas por continuar. Claro. O sea, esto es darlo todo por Hombre. Poniendo las calles.
Claro, claro, es que aquí nos entregamos en cuerpo y alma, así estamos.
Porque realmente podría haberle dicho a Mariano, que es nuestro técnico, oye, corta aquí el micro y que tire él, que haga lo que quiera. Pero no, yo he dicho, si hay un pasan cositas, esto
Hombre,
sale
hasta el final.
Por lo civil o por lo criminal. Claro. Casi ha sido por lo criminal.
Porque casi aquí, pierdo la vida, casi pero muero con los tacones puestos.
Si llegó a morir, podrías haber dicho eso. Oye, Beatriz Hombre. Lo dio todo Correcto. Por sacar su sección adelante.
Ahora, ¿cómo dejó la mesa, eh? Ahora, ¿cómo dejó la mesa?
Qué triste, por favor. Pero bueno, estas cosas pasan en el directo. Una Hombre, claro. No decide cuándo se ahoga.
Es que eso es así. Oye, uno tiene que morir en el... Vamos, pero en cuando su curro, toca. Hombre, en su curro es lo que tiene que hacer. Más mensajes, vea, por ello.
María Lucita, que dice, me encanta el pescado, cualquiera... Sobre todo el pescadito frito, en salsa, hervido a la plancha. Me gusta hasta el sushi y las sardinillas en aceite, las anchoas y los boquerones en vinagre.
Vea, yo sé que están entrando cientos de mensajes por minuto. Es impresionante lo que se está consiguiendo y es increíble. Pero hay un mensaje de Javier Vázquez Márquez, en la bandeja de entrada que es digno de ver. ¿Por qué es digno de ver? Porque ha mandado una foto con tres corvinas del tamaño de mis piernas.
¿Y por favor?
Pero en todos los sentidos, en la anchura y en longitud. Y me dice que han sido corvinas cogidas el viernes en Sanlúcar de Barrameda.
Pues nada.
Y ahí las está mostrando. Impresionante los pescados que ha cogido Javier Vázquez Márquez.
Y qué bueno tiene que estar eso, ¿eh? Luego, emplatado.
Nos pillan después de un poquito de horno, ¿no? Mejor.
Sí, por eso digo emplatado, que ya es lo último que haces cuando cocinas.
Pero ¿tú sabes cómo puede estar eso con aceite de oliva virgen extra por arriba?
Pues riquísimo, para ir allí a Sanlúcar a tomarlo. Madre con una cervecita, ¿qué te parece?
Pues que sí, que hay que hacerlo, que tenemos que hacer una escapada.
Pero mira, que también me quedo con lo que dice Isa, que en vez de del sur es del norte, y dice, pues yo aquí el bonito, los bocartes, los parroches, la lubina, la merluza del pinchu, dice, vamos, como buena norteña asturiana.
Genial, no, me parece fenomenal. De todas formas, estamos conociendo muy bien a nuestra audiencia, y cada vez lo tengo muy claro, nuestros ponedores, la verdad... que comen bastante bien, ¿eh?
Hombre, Juan Luis Arroyo, ¿una buena lubina al vapor o una dorada a la sal?
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de ponedores, que sin nosotros no habría calles y no habría nueva jornada. Así que, a partir de las 6 de la mañana, retoma a Carlos Herrera y hasta entonces tenemos que estar remando en la misma dirección. Mira, ahora mismo con el COVID estamos viviendo una campaña de vacunación masiva a nivel mundial. Pero esto es verdad que ya ha sucedido más veces en la historia. Hoy te quiero hablar sobre la expedición de Balmis, que fue la primera campaña de vacunación a nivel global. Esto sucede entre 1803 y 1810. Consiguió llevar la vacuna para la viruela a América y también a Asia. Y la expedición zarpó del puerto de La Coruña. Y lo hizo además con 22 niños que llevaban en su propio cuerpo la vacuna contra la viruela, una de las enfermedades que más muerte provocaba, sobre todo en aquella época. Bueno, pues Francisco Javier de Balmis, de ahí viene el nombre de la expedición, fue el médico encargado de esta expedición. Son dos siglos después cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la editorial Planeta, ha sido cuando han decidido honrar su figura y contar la historia de la expedición de Balmis en dos maravillosos libros. Ya tenemos aquí a Susana Ramírez, que está poniendo las calles con nosotros. Ella es doctora en Historia de América y especialista del CSIC. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. Ha costado un poquito, ¿verdad?
Sí, un poco.
Oye, de las dos publicaciones consisten además en un cómic y también en un libro monográfico que has coordinado tú misma. La expedición de Balmis, primer modelo de lucha global contra las pandemias. ¿El objetivo de estos lanzamientos cuál es? Porque suena muy bien, pinta muy bien.
Cuando se propuso, que fue una idea de Luis Enjuanes, el retomar y el poner en valor la expedición, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que es el nombre oficial que recibe a principios del siglo XIX, aunque ahora nosotros la conocemos como Expedición Balmis, pues la iniciativa partió de Luis Enjuanes. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas aceptó y me encargaron a mí coordinar este proyecto. Es un trabajo coral de muchas personas que lo que han hecho ha sido mirar con los ojos de un médico de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y cómo dio respuestas a una situación muy parecida a la que estamos viviendo hoy en día.
Impresionante. Si te parece, Susana, conozcamos un poquito mejor al médico, al doctor Francisco Javier de Balmis y Balaguer, porque claro, de él, ¿qué es lo que conocemos? ¿Por qué emprende esta expedición? Es que habría que poner un poco en contexto a toda la audiencia.
Francisco Javier Balmis había nacido en el año 1753 y, por lo tanto, cuando inicia la Real Expedición ya tiene 50 años. Es una persona ya mayor. Ha estado bregado en todo lo que sería cuestiones militares, porque trabajó en el sitio de Gibraltar, en la batalla de Argel, trabaja con el regimiento de Zamora en la defensa de Nueva España. Es decir, él tiene una experiencia como militar y como médico de armada muy importante. Y luego después es elegido para llevar la vacuna a América porque en el año 1803 traduce uno de los tratados más importantes del francés, que se llama Tratado Histórico Práctico de la Vacuna, y lo que hace es traducir este libro, que se va a utilizar como manual de formación para todos los médicos a donde llega la expedición. Claro. Entonces es una persona óptima para poder llevar a cabo este trabajo. Además fue un gran gestor, porque Balmis lo que hizo fue tener en su cabeza la cronología de todos los posibles acontecimientos, de tal modo que es una expedición que está muy planificada en el tiempo.
Es impresionante. Hombre, es que yo no paro de hacerme preguntas, ¿no? Yo no sé por qué la expedición de Balmis fue tan importante en la historia de la ciencia y también de nuestra sanidad, y en cambio no se ha dado mucho a conocer. Hay mucha gente que no sabe de qué va todo esto.
A ver, yo creo que no se ha dado mucho a conocer porque el impacto que hace no es tanto en la península como en ultramar. Sí que es conocido Balmis, y de hecho en la colonia Doctores de la Ciudad de México tiene unas calles muy importantes. Uh-huh. Sí que es reconocido por la presencia y el impacto que hizo de frenar la mortalidad en todas las capas sociales y en todas las edades.
Claro. Es impresionante. Y Susana, ¿por qué se recurre a niños para transportar la vacuna? ¿Cuál fue el futuro de los 22 menores que viajaron con la vacuna en sus propios cuerpos? Porque la vida les cambiaría.
A ver, pues esto nos tenemos que poner en nuestra mentalidad incluso de hoy. Nosotros ahora estamos, los que sufrimos el coronavirus, ¿sí? Pues ya tenemos una serie de inmunidad frente uh-huh. al coronavirus. Uh-huh. Pues lo mismo pasaba en aquella época. Las personas que sufrían la viruela tenían inmunidad frente a la viruela. ¿Por qué se cogen niños? Porque a medida que los niños sean más pequeños, nos garantizamos que no han sufrido las viruelas. Uh-huh. ¿Por qué hay que llevar el niño que no ha sufrido viruelas? Porque hay que generar una cadena humanitaria que lleve la vacuna y que se vacune periódicamente de 9 en 9 días, de un grupo de, bueno, de 2 en 2 niños, porque Balmis lo que hace es seleccionar 2 niños en lugar de 1 para hacer políticas de reaseguro por si acaso en algún niño no prende la verdadera vacuna.
Claro.
Entonces, por eso se llevan 22 para poder cruzar el Atlántico. ¿Por qué niños, cuanto más pequeños mejores? Para favorecer el que no hayan tenido esa enfermedad antes. Uh-huh.
Qué interesante, claro. Además, en el libro, es verdad que he estado chequeando, hay aportaciones de especialistas en historia, también de derecho, de medicina o filología, en el que hay un montón de datos. Pero te pregunto, Susana, ¿ha sido difícil reconstruir la historia y conseguir pues toda la documentación de esos años de principios del siglo XIX cuando se realizó la expedición? Porque imagino que el servicio de documentación para elaborar estos históricos libros ha tenido que haber un trabajo importante.
A ver, yo es que no te voy a engañar. Este trabajo llevó un trabajo de investigación de 10 años. Yo leí la tesis doctoral desde el año 1999 y me acuerdo que mi ponente de tesis en aquel momento me dijo: doña Susana, usted tiene que dejar a Balmis e irse con otro. No he podido dejar a Balmis. Porque es tal poliédrica, desde diferentes aspectos, se puede analizar la expedición, que como tú muy bien dices, lo ves desde las informaciones oficiales de las claro. reales cédulas y se ve una información. Sí. Tú lo ves desde la mirada de un pediatra y ve otra información. Claro. Lo ves desde la visión asistencial de una enfermera y hay otra visión. Sí. Es decir, es tan completa porque lo que se hace es implicar en muy poco espacio de tiempo a todas las estrategias que tiene la corona y que se ponen al servicio de la salud.
Es impresionante. Lo tienes ahí ya como si fuéramos como un hijo tuyo, ¿no? Y es algo que quieres que esto funcione sí o sí porque te lo has currado desde hace un montón de años, ¿no?
Sí. Es que es una expedición que es muy agradecida sí. porque en cada lugar al que tú vas, pues por ejemplo a Bogotá, que es el último lugar distinto que yo he estado de América, tú vas a un archivo y en cualquier ciudad donde ha pasado la expedición uh-huh. tienen la junta de vacuna. En cualquier uh-huh. archivo municipal se crea una junta de vacuna con un inventario de niños vacunados que intentan mantener esa vacuna fresca. Uh-huh. Entonces, claro, en cualquier ciudad, en Puebla de Los Ángeles, en Oaxaca, en Santa Fe de Bogotá, en Cali, en Popayán, en Quito, en cualquier ciudad por la que pasa la expedición, que es una vuelta al mundo, en Manila, se crean juntas de vacuna que tienen como objetivo el mantenimiento del fluido fresco.
Claro. ¡Buah, qué interesante! Además, Susana, me he dado cuenta que en el libro también se puede leer que la expedición de Balmis no solo extendió la vacuna por todos los territorios hispanos de ultramar, sino que además pues la instaló, ¿cómo diría yo?, en esas tierras gracias a las llamadas juntas de vacuna. Esto es muy importante. Estas juntas, ¿qué es lo que hacían, Susana?
Las juntas lo que hacen es que no, cuando llega la vacuna llega.
Sí.
Y llegan dos niños con la vacuna prendida, uh-huh. pero a los nueve días esa vacuna tiene que pasarse a otros niños.
Claro.
Y a los nueve siguientes días se tiene que vacunar como mínimo a otros dos niños más. Entonces lo que se intenta es mantener periódicamente una vacunación que nos garantice el fluido fresco en el tiempo. Y de hecho estas juntas de vacuna lo que hacen es mandar informes, hemos vacunado a tantas personas, se consigue un éxito en tantos, hemos podido vacunar a 27 niños, a 15 niños, y además es muy bonito, por ejemplo, porque en estas juntas de vacuna lo que se hacen son estrategias de publicidad.
Claro.
Igual que ahora, por ejemplo, claro. nosotros estamos vacunando y generamos anuncios publicitarios para vacunar a la población, uh-huh. en aquel momento igual se generan luminosos en casas de gentes de cierto poder adquisitivo que pudieran dejar habitaciones para vacunar, siempre fuera de hospitales, porque no se quiere relacionar la vacuna con la enfermedad.
Uh-huh. Susana, no te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me interesa un poco pues poner en contexto en este 2022 en la situación que el planeta está atravesando con el COVID. Yo no sé si es todo esto nos viene a decir este ejemplo histórico de comportamiento sanitario, si lo podríamos utilizar, si esto nos viene bien lo que en esta expedición se llevó a cabo en el siglo XIX.
Pues yo creo que tenemos que aprender una cosa fundamental, uh-huh. y es que o nos vacunamos todos o esto no sirve para nada.
Claro.
El objetivo que colocó o que estableció la corona, la figura de Carlos IV, es que la vacuna tenía que llegar de una manera gratuita a todos sus territorios, claro. no a unos, a los que eran más productivos, a los menos productivos, a los indígenas, a los criollos, no, a todos. De esta manera, lo que se garantizaba es que se erradicase progresivamente la enfermedad. Si nosotros ahora no, vacunamos solamente a una parte de la población y no a otra,
claro.
estamos cometiendo un grave error.
Qué interesante lo que estás diciendo, y es verdad, hay que reflexionar en eso, ¿no? Que mucha gente en muchos continentes se va a quedar sin su vacuna, como no realmente no saquemos el espíritu solidario para vacunar donde peor lo están pasando y donde más hay que atender, porque es que si no, de como muy bien has dicho, Susana, ¿de qué sirve que nos vacunemos, no?
Claro, porque inmediatamente nos vamos a vacunar frente a una especie, uh-huh. y van a aparecer diferentes variantes en cada sitio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los de, vamos a suponer, primer mundo nos vamos a vacunar 75 veces y los de el tercer mundo no van a llegar a ninguna vacuna, pero van a generar
claro.
Esas transformaciones. Vivimos en un mundo globalizado sí. ya desde hace mucho tiempo, aunque no lo pensemos, ya desde hace mucho tiempo.
Y Susana, ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, ¿por qué es tan importante divulgar ciencia? Que todos los que estamos aquí escuchando, todos los ponedores de calles, ¿por qué tenemos que conocer esta expedición y tengamos algo más de cultura científica? Cuéntanos, ¿por qué tenemos que acudir a este libro tan maravilloso que se acaba de editar?
Pues yo creo que es fundamentalmente por una cosa que es esencial. Y es que no tenemos que estar inventando la rueda constantemente. Los patrones, por ejemplo, el miedo a la viruela, el miedo a la vacuna, las actitudes de los antivacunas, todo eso ya existió en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX. No estamos inventando nada. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que el desconocimiento lo que hace es que estemos inventando la rueda constantemente.
Uh-huh.
Y no aprendamos de lo vivido.
Pues Susana, hemos aprendido un montón contigo. Te doy las gracias, doctora en Historia de América y especialista del CSIC. ¿Cómo mola tener una tarjeta donde a uno le pongan como que es parte del CSIC, ¿no?
Sí, la verdad es que es una institución que fomenta la cultura y fomenta todos los tipos de conocimiento, no solamente el conocimiento tecnológico y científico, que es lo que ahora más se está llevando de moda, sino que, por ejemplo, dimensiones como lingüísticas, humanísticas, filosóficas, están amparadas también por este paraguas investigador.
Claro que sí. Pues Susana, te agradezco un montón el madrugón. Te mando un abrazo muy fuerte y que sepas que a partir de ahora también eres una ponedora de calles. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasen buen día.
Gracias, Susana. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Algo lo que me invade. Todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez.
Y ahora, al igual que cuando preguntamos lo de la tortilla, si tenemos que tener la tortilla con un poquito de cebolla, sin cebolla, hay mucha gente que está diciendo que los platos del pescado que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, si tienen que tener o no tener los ajitos, unos ajitos fritos por encima. ¿Tú qué opinas, Bea?
¿Pescado bueno, con ajitos sí, o sin sí, ajitos? Sí, 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 hay pescado que está muy rico con el ajito uh-huh. así por encima, ¿no? Por ejemplo, el gallo o la lubina.
Uh-huh, bien. O una rodajita, por ejemplo, de merluza con una buena fritada... de ajito y un poquito de pimentón, puede estar muy rico.
Claro, también muy bueno.
Uh-huh. Su golpecito de vinagre, sí, sí. Cada uno lo está preparando como quiere. Y lo que está claro es que los ponedores también son de pescado.
Sí, Marta Romero, que dice que toda su admiración para la gente que sale a pescar y dice que su pescado favorito es el lenguado sin espinas para toda la gente joven que tengo por casa y para mí. O Hilda Zapata dice, pues las caballas asadas a la espalda o cualquier clase de pescado fresco que me parece riquísimo. Y Pilar nos cuenta, pues no sé qué deciros la verdad porque es que me encanta el pescado desde las anchoas, las sardinas, pasando por el salmón y el bacalao y por supuesto las navajas y las sepias. Es que no nos hemos metido apenas en el tema del marisco. No, que esa es otra.
Que eso es otro día, eso es otro día también que lo íbamos. Pasa que al final, pues a esta hora también nos entra hambre y por qué no unas almejas. A mí las almejas me encantan, ¿eh?
Qué ricas, por favor. Qué bueno. Y a mí el berberecho.
El berberecho también. Pero no nos desviemos, vea. Hoy pescaditos y si quieren la semana que viene los mariscos y a ver si ahorramos y nos podemos dar un día un homenaje porque también estamos más tiesos. Claro, es que es 27 de enero, claro, ya decía.
Es 27 de enero, claro. Lo que tenemos que pagar de luz, de los gasolina, todo. Estamos hasta arriba.
El mes de enero, madre mía, vaya añito. Bueno, son las 5:37 de la mañana, hora menos en Canarias. Herrera en COPE comienza a las 6. Pero Gonzalo Zaballa, como está en el equipo de Carlos Herrera, siempre se asoma por aquí para contarnos un poco de qué va a ir el programa de Herrera en el día de hoy. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Yo también. Escúchame, estamos hablando de los pescados. Hay mucha gente que el pescado, pues lo que les gusta es pues al horno. Hay gente que lo prefiere frito, hay gente que lo prefiere incluso en pastel, porque... He visto que hay ponedores que están diciendo que el pastel de cabracho es una delicia y también es una manera de comer pescado. Y hoy que a los ponedores le estamos preguntando por el pescado, yo quiero, Gonzalo, también que nos digas si tú eres de pescado o eres más de carne.
Buenos días, Pulpo. Pues, ¿qué tal estás? Yo soy más de carne, pero un buen pescado. Yo no lo hago asco, es un buen pescado.
Claro, claro.
Yo pero no admito sabía... que soy más de carne.
Ya. Yo no sabía que entre la comunidad de ponedores iba... Y vamos a encontrar tanta pasión por el pescado. Bueno, a partir de las 6, ¿hoy con qué vais?
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de la frontera ucraniana. Pulpo, Rusia ha iniciado maniobras militares en el mar Báltico. Estados Unidos está amenazando con sanciones personales a Vladimir Putin. La Unión Europea asegura que esta es la mayor escalada de tensión desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en España hemos escuchado por primera vez al presidente del gobierno referirse al asunto. Y ha sido precisamente después de que Casado le llamara por teléfono. Eso sí, no tiene pensado Sánchez pasar por el Congreso para dar explicaciones. Vamos a hablar sobre ello y escucharemos a Carlos Herrera debatir sobre el tema, como también hablaremos de la pandemia. Con unas curiosidades bastante importantes, Pulpo. El Observatorio de Salud Cántabro ha realizado un estudio que nos explica, por ejemplo, cuánto tarda en manifestarse Omicron si te contagias, qué capacidad de contagio tienes, cuánto se reduce esa capacidad pasados, yo qué sé, 5 días. Pues todos esos resultados los vamos a analizar a partir de las 6. Es un estudio muy interesante.
Bien.
Por otro lado, estamos siempre diciendo que la pandemia se va a acabar cuando todo el mundo esté vacunado, no solamente en Europa o en Estados Unidos, también esas vacunas tienen que llegar a los países subdesarrollados, pero es que atento a este dato, solo la mitad de las vacunas que España ha donado a otros países han llegado a su destino. Hemos donado 48 millones y solo se han entregado 26. Así que bueno, vamos a hacer una labor de investigación y a ver por qué ocurre esto y cuál es la situación de la vacunación en países con menos suerte que el nuestro.
¿Pero que se han quedado perdidas en algún hangar o en algún sitio?
Pues eso es lo que vamos a investigar, porque es verdad que llevamos viendo que España dona vacunas desde hace ya muchos meses. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que este 20 y pico claro. de millones de vacunas no hayan llegado claro. a su destino? Pues es lo que vamos a tratar de ver.
Hay mucha gente, Gonzalo, que está necesitada de esa vacuna. Hombre. Y si somos solidarios hay que hacerlo de verdad. Y sobre todo, si faltan y no han llegado, habrá que efectivamente investigar y pedir explicaciones.
Desde luego que sí. Y además, volvemos al principio, Bulbo, es que esto no se va a acabar hasta que no esté todo el mundo vacunado, desde la primera esquina del mundo hasta la última. Eso es así.
Así es, claro que sí.
Y por último, Pulpo, empezamos campaña en Castilla y León. Las elecciones son el 13 de febrero. En principio, la mayoría de las encuestas dan ganador al Partido Popular, aunque, por ejemplo, la encuesta del CIS, que ha publicado el Gobierno, da un empate técnico. Así que vamos a analizar estos datos con Narciso Michavila, que es sociólogo y experto en Demoscopia, y a ver si nos puede adelantar por dónde van a ir los tiros el 13 de febrero, Pulpo.
Y además que Michavila es el que, y ahí está su histórico de años anteriores, es el único que suele acertar.
Sí, sí, no, desde luego que sí, por eso COPE siempre consulta con Narciso.
Es verdad, es verdad. Bueno, Gonzalo, que tengas un jueves perfecto, que vaya bien el día.
Te deseo lo mismo, Pulpo, un abrazo muy grande.
Hasta luego, Gonzalo. Ahora mismo son las 5:41, las 4:41 de la mañana en las Islas Canarias, pero es que los ponedores llevan trabajando desde hace un montón de horas haciendo un montón de actividades.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Estos mensajes los sacamos porque nos los vais colgando en las redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, incluso en mi Instagram, el Pulpo Oficial, y nos vamos dando cuenta de las actividades y trabajos que realizan nuestra audiencia, la gente que con mucha esperanza y con mucha alegría afronta cada día una nueva jornada, y eso me gusta mucho. Rodrigo es uno de ellos, que nos escucha desde Córdoba, nos da los buenos días a todos los ponedores. Dice: Pulpo, ahora mismo estoy entrando a mi turno de conserje en una urbanización. Os escucho para que me ayudéis a no dormirme, que no soy de madrugar, y nos manda un abrazo.
Nos saluda también Maritza Prado desde Burriana, está en Castellón trabajando haciendo pan con sus dos hijos, Héctor y Alberto. Nos manda un saludo y dice: oye, que sois geniales.
Hola, Pulpo.
Hola.
Y Bea, buenas noches, buenos días.
Buenos días.
Soy un ponedor, Mariano Alonso García. Hace todas las noches, León-Madrid, Madrid-León, aquí poniendo la calle con vosotros. Un saludo, gracias por hacerme compañía.
Muchísimas gracias a ti por elegirnos para acompañarte en tu ruta y meternos ahí en tu cabina del camión. Te agradezco un montón que nos hagas un hueco. Noa nos escribe desde Barcelona, dice: Pulpo, yo no conocía este programa, pero ahora estoy de exámenes en la universidad y mientras estudio, la verdad es que me gusta mucho escucharos, me hacéis mucha compañía. Nos manda un besito.
María Jesús Barroso, que también es ponedora porque ella trabaja en un hospital aquí en Madrid.
Muy buenos días, si me estás escuchando es porque eres Carlos Moreno el Pulpo y juntos vamos a por el miércoles. Saludos desde Almería, soy ponedor.
Bueno, qué barbaridad, qué energía, muchísimas gracias. Guillermo nos escribe desde Madrid, nos da los buenos días. Esta ha sido mi primera semana en mi nuevo trabajo, nos cuenta: ahora soy barrendero y mientras trabajo me encanta escucharos. Sois los mejores, nos dice Guillermo. Muchas gracias, Guillermo.
Sí, tenemos también a José Antonio, que dice: aquí me tenéis cogiendo llamadas del call center donde trabajo. En los ratitos que puedo, pues escucho el programa.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia. Vamos a por este pedazo de día con ilusión, con fuerte energía. ¿Dónde? Desde Benidorm. Un fuerte abrazo, Pulpo.
Muchas gracias por los mensajes que nos habéis ido enviando. Hay muchos que no nos da tiempo a leer, pero que los metemos en la nevera y mañana los recuperamos para que todo el mundo se sienta atendido. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a poner las calles. Y este es el momento en el que activamos nuestra máquina del tiempo. Cada semana se la dedicamos a un artista diferente. Esta semana es la semana de Dire Straits. Es verdad que cada día lo hacemos con una canción diferente, es una importante composición musical de esta banda en cuestión, y la de hoy pertenece al año 79. Y lo que hacemos es recuperar algo que sucedía en ese año en nuestro país y nos damos cuenta de todo el tiempo que ha pasado y de cómo andamos de memoria. Bueno, pues en ese año, en 1979, nuestro país celebraba las primeras elecciones después de 40 años de dictadura.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la...
Y mientras en España estábamos cantando esta canción de los Jarcha, la banda de Mark Knopfler, los Dire Straits, podríamos estar escuchando durante semanas canciones que son parte del gusto de una gran mayoría de personas. Bueno, pues hoy vamos a recordar un tema que aparecía en su segundo trabajo, el Lady Writer, que cuando se le preguntó acerca de qué trataba esta canción, Knopfler dijo que un cierto día en concreto, mirando la televisión, había una escritora en un programa de tele y le inspiró para componer esta obra musical. Ya la estamos disfrutando. Gracias por estar en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy, capital informativa del mundo. Estamos a 7 bajo cero.
En la radio.
La sensación es de tranquilidad, de calma tensa, pero es un país triste.
Todo pasa en COPE.
Con Ángel Expósito en La Linterna, con los directamente afectados.
¿Hay desconfianza?
Putin, desconfianza, Putin, porque nosotros no sabemos qué tenemos que esperar de Putin.
A menos de 300 kilómetros de aquí, de Kiev, Rusia acecha con más de 100.000 soldados.
Tetiana, ¿cómo crees que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar?
Venceremos, no sé, ¿de qué modo?
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué está buscando Putin?
Intenta recuperar lo que ha sido siempre la aspiración secular. La mejor manera de defender a Rusia es expandiendo sus fronteras.
En la radio todo pasa en COPE.
Los jueves en la radio y más en la cadena COPE son los jueves del Grupo Risa y nosotros también nos beneficiamos de ello. Son David, Óscar y Fernando Echeverría, el Grupo Risa en Poniendo las Calles. Buenos días, chicos.
De calles. Bienvenidos a este maravilloso y fantástico jueves. Para nosotros lo son todos los jueves fantásticos del Grupo Risa, Luego estaremos en el Espejito, hemos estado hace un rato en el Valle Fiesta y ahora con vosotros, queridos ponedores. Bueno, esto aconteció en pleno tiempo de juego del otro día, en un electrizante Levante Cádiz. Después de las 250.000 entrevistas que ha hecho Pepe Domingo Castaño, todavía no se le han acabado las palabras, pero, sin embargo, no le habían preguntado nada parecido a algo que nos mandaba un oyente a través de un mensaje Ahí está, viste pantalón vaquero, la camisa de cuadros y el mensaje de aquella pregunta del oyente y después la magia de la radio.
Le ha preguntado un oyente por mensaje a Pepe qué actor le gustaría que hiciera una película sobre su libro, o sea, que hiciera de Pepe Domingo Castaño. Y ha respondido que Richard Gere chapurrea español. Porque sale con una española.
Una novia española.
Y debe ser la novia muy de.
Y gallega, mujer. Creo que es.
¿De Coruña?
Pues de la Coruña, Coruña sí. Coruña. Pues creo que sí.
Debe ser del Madrid, porque cada vez que va al Madrid a la gira americana van a llegar.
Así que una gran mujer.
Vamos a intentar llamarle. Mira, creo que está por ahí el señor Gere. Richard Gere, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le llamábamos de España. Habla usted bien español. Por si quería hacer el papel de Pepe Domingo Castaño en la película.
Ya bueno, primeramente y ante todo, un placer saludar a todo el país a través de esta radio maravillosa.
¡Ocasión del Cádiz!
¡Clarísima! ¡Es un minuto, Richard! Derecha.
Perdone, Richard. Estábamos pendientes del Levante Cádiz. Que ¿usted sabía de la historia de Pepe Domingo?
Sí. Mi novia me ha contado. Porque su madre era vecina de Pepe. Y bueno, pues para mí culminaría mi carrera profesional interpretar a un hombre de tamaña magnitud, como es Pepe Domingo Castaño. En casa tenemos la Steel, tenemos los chupitos, todo. Todos los días me compro el cupón de la 11 desde mi casa en Arkansas.
Casa.
La verdad es que para mí sería un honor poder interpretarlo. Muchos compañeros me han dicho, no vas a poder, y yo sabéis lo que les digo, ¿no? Okay. ¡Sí, se puede!
Vale, Richard, pues ya le pongo yo luego en contacto con Pepe.
Muy bien, Paco, un honor para mí hablar con vosotros. Nice to see you, and very good, Juanse, happy Merry Christmas.
Cambio, Pedro.
Pues sí, se ha ido.
Es insuperable.
Oye, se ha ido Barbie y entra de frutos.
O sea, ahora anda, hablando Richard. En serio, muy bien el castellano de Richard Gere.
Pues señoras y señores, gracias a la magia de la radio, por unos instantes Richard Gere ha mutado en Pablo Echenique. Es lo que tiene la radio, ¿verdad que sí? Buen día, ponedores, nos oímos luego en el espejito con Herrera Carlos, 11:30, 10:30 en Canarias. Adiós.
Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Grupo Risa. Sony 51, las 5 horas menos en Canarias. Carlos Herrera, disculpa el retraso, muy buenos días.
¿Qué?
A partir de las 6 comienzas tú, pero hoy vamos a rendir un pequeño homenaje a un gran disco de un gran artista. Ni más ni menos que el gran Bruce Springsteen. Me encanta esta canción que se publicaba hace 13 años. Un día como hoy, pero hace 13 años. Uh-huh. El Working on a Dream.
Ah, Working on a Dream, maravilloso.
Me parece que es una canción que va increchendo y que va, sobre todo, demostrando mucha energía. Mira qué bonito. Out here the nights are long, the days are lonely. I think of you, I'm working on a dream. I'm working on a dream. Yeah, the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back in. I'm working on a dream.
Además, Working on a Dream, primero es un LP entero, es una maravilla.
Sí, señor.
Es el último el que toca Clarence Clemons.
Sí, y también Danny Federici.
Fíjate, pobre Danny Federici.
Sí, porque ellos, bueno, formaban parte de la E Street Band. De hecho, tocaron y estuvieron en las sesiones de grabación del disco. Pero Danny Federici muere por un melanoma y el gran Clarence Clemons, que jolín, que fue el amuleto, ¿eh? O sea, Bruce Springsteen siempre ha dicho de Clarence que era su amuleto. Y también falleció. Pero lo bueno es que Bruce Springsteen no ha dejado de reinventarse disco tras disco, a pesar de esa gente que bueno, que ya no puede contar con ellos.
Pues es una pena. ¿Esto pudo ser 2010 o por ahí?
Esto fue el 2009. Ajá. Esto fue 2009. Este es el disco que sale después del Magic y en el que Bruce Springsteen considera él que estaba como con mucha energía porque se acercaba la era Obama. Decía que bueno, que había arrastrado Bush a los Estados Unidos años atrás y que la música era incluso un poco más oscura, y que ahora venía pues el sueño americano, el sueño de amanecer, de que todo iba a cambiar, el working on a dream, trabajando por un sueño, y que eso era la llegada de Obama. Y al parecer, pues él quería impregnar a todas las canciones de ese disco en ese halo de esperanza que le iba a traer Obama.
Bueno, sí, Obama fue el santo preventivo, ¿eh? Uh-huh. Yo estaba, sí, aquella noche en Washington.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Yo estaba en el Jay Adams, que es, uh-huh, un hotel que está al lado de la Casa Blanca, uh-huh, porque además su director es Fósforo. Anda. Estuvo tiempo destinado en España y era Fósforo. Bueno, yo claro, imagínate, hombre, cuando llegué y me dice, hello, soy Fósforo. Y yo me he dicho, pues además me dio una habitación estupenda, se veía la Casa Blanca. No. Y en el momento en el que, pues el estado definitivo, que fue pronto, daba la victoria a Obama, solo tuve que bajar e irme a la reja de la Casa Blanca. Ah, pues con cientos de personas que ya llegaban, sensiblemente negros, uh-huh, allí llamados afroamericanos, que uh-huh, repetían aquella frase, the White House, our house. La Casa Blanca es nuestra casa.
Nuestra casa.
Fue emocionante, sí.
Hombre, ya me imagino, Herrera, más que eso se queda grabado en el corazón para toda la vida, un momento tan histórico. A las 6 comienzas tú, tienes 5 minutos, así que, Herrera,
¿Y qué hago? ¿Qué hago hoy?
Pues, Herrera, yo qué sé, o sea, tiene... Bueno, pues mira, que por fin Pablo Casado ha hablado con Sánchez, que se han puesto
a... Sí, pero porque le ha llamado él, si no...
¿Le ha llamado el presidente al líder de la oposición?
No, ha llamado el líder de la oposición al presidente.
Pero si es el presidente el que tiene que llamar.
Ya, pero no ha llamado. Y entonces ha llamado el otro y dice, oye, no tienes nada que contarme.
¿Dices
sí,
de verdad?
Sí.
¿Pero es que ha matizado ritos?
Ha seguido ritos de Kuhn.
Ritos de Kuhn, bueno. Ahora empiezas tú, Habitas.
Habitas de Kuhn.
Escuchas Poniendo las calles.